Sal y Luz, hemos leído el texto, pero antes de empezar con el ser Sal y Luz, yo quisiera contarle, a ver si alguno se acuerda, sobre la historia o la mitología, el cuento de Ícaro y Dédalo. Ahí dos están penados que no pueden hablar, ya, pues ya ayer se lo mostré. ¿Alguien se acuerda de Ícaro y Dédalo? ¿Mitología de qué será? Griega, ¿no? Por los nombres tiene que ser griega, ¿no? Ícaro y Dédalo. No se acuerda nadie, nadie estudió, no se acuerda, hace mucho que pasó por el high school. Ahí algunos no se acuerdan. Esta historia es una ilustración. Dédalo había sido capturado y estaba en una prisión junto con su hijo. Y estaban en una isla. Este hombre se logra escapar de la isla, de la prisión. Y quiere salir y escaparse, pero estaba en alta mar, no había posibilidad de cruzar de la isla. Entonces, ahí estaba, salgo de la isla. Y este hombre dice que empezó a juntar plumas de las aves. Empezó a juntar las plumas, las guardaba ahí, no sé cómo, buscaba la manera que el viento no se las llevara. Y empezó a guardar, a guardar. Este hombre, Dédalo, tenía un hijo que se llamaba Ícaro. Entonces, este hombre buscando, pensando, ¿cómo salgo de la isla? ¿Cómo me escapo? Logré salir de la prisión, pero no puedo salir de la isla. Escapé. Y empezaba, como decimos en Argentina, rompiéndose la cabeza para ver cómo salía. Entonces, juntó las plumas y empezó a unirlas, como con un hilo. Pero vio que el hilo no ayudaba y no había mucho hilo que conseguir. Entonces, se las ingenió para conseguir cera. Y empezó a pegar las plumas de tamaño pequeño a tamaño más grande y empezó a darle la curvatura con la cera misma, como imitando las alas de un pájaro. El hombre llegó a armarlo, dice que se puso las alas esas y empezó a hacer el movimiento que hace un pájaro, ¿no? Las alas arriba y abajo. Y en unos minutitos se encontró flotando en el aire, ya tomando vuelo. Se dio cuenta que había encontrado una manera para escaparse, una forma para poder salir. Entonces va y comparte con su hijo. Lo llama a su hijo y le dice, Ícaro, ya tengo la forma de salir. Armé unas alas con cera y con hilo y ahí tenemos algo para escaparnos de la isla. Entonces se la pone y la prueba y puede volar. Ya tienen dos juegos de alas y pueden salir volando. Pero le dice, hijo, ten cuidado con él. No vayas tan alto porque el calor del sol puede calentar la cera y las plumas van a caer. No vueles tan bajo porque las espumas de la ola del mar pueden mojar las alas y usted va a terminar ahogado. Ícaro, como buen hijo, será haber sido adolescente o joven, no sé, no escuchó a su padre. Salió escapándose de la isla sin prestar atención a ninguno de los consejos. Dice que salió, empezó a volar y no se preocupó. Parece que el estado de libertad le interesaba más que los consejos que le había dado el padre para salvar su vida. Y este muchacho volando, tomar altura, hasta que el sol calentó la cera. ¿Y qué pasó? Se vino abajo, como una piedra que la lanza de un séptimo piso, cayó y se ahogó en el mar. Esta es una historia de la mitología griega sobre Ícaro y Dédalo. Hubo un pintor francés, no le voy a decir el apellido porque no me sale, un tal Pierre Bruegel o algo así, que tuvo la capacidad de hacer una pintura que le puso como nombre La Caída de Ícaro. Yo quiero que usted ponga la pintura y siéntase en libertad en decirme a ver si encuentra a Ícaro. Hay dos que no pueden decir nada, el resto los escucho. ¿Ahí puede ser? ¿Quién lo vio? Ya uno, ¿eh? No se pelee. ¿Ah? Yo búsquelo, no le voy a decir dónde. Está en el cuadro, dentro de ese marco. En el agua, ¿dónde está? A ver, pasamos a la otra imagen. Ahí está. Volvamos atrás, por favor. Ahí está Ícaro. Qué interesante este hombre que para la caída solamente dibujó una patita en el agua. Pero preste atención a lo siguiente. ¿Qué está haciendo la gente? Ahí, ¿qué está haciendo la gente? La gente que está ahí. A ver. Ah. Bueno, no brinco un poquito más alto, brinco del cielo. Pero ¿qué hacen? Aparte de esta persona, ¿qué hace el resto? A ver. Acá se ve un hombre mirando la tierra, preocupado en su trabajo, ¿verdad? Bien, ¿qué otro más? A ver, otra persona ahí, el pastor de ovejas, mire. Un pescador. ¿Hay gente en un barco cerca o no? Personas que están cerca, pero nadie hace el pobre Ícaro. Está bien, desobedeció a su padre. No siguió las reglas que le había dado. Pero el pobre hombre se está ahogando en el océano. ¿Nadie? Vamos a dejar ahí, vamos a ir a la palabra del Señor y lo voy a leer en la nueva versión internacional al texto que leímos hace un ratito. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. El 16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Quién se acuerda dentro de qué contexto está este mensaje? ¿Qué pasó antes de esto? Tiene que leer un poquito ahí. ¿Qué pasó antes de que Jesús dijera que éramos la sal y la luz? Bien, ¿y qué habla? ¿De qué habla? De algo muy famoso. ¿Cómo? No, fíjese ahí, al comienzo del 5, lea el título. Las bienaventuranzas. ¿A quién le estaba predicando, a quién le estaba contando Jesús las bienaventuranzas? Por ejemplo, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran. ¿A quién estaba hablando? A una multitud de gente común y corriente. Personas que quizá no eran personas de influencia. No eran personas que tenían quizá tanto. Estaba hablando a la gente del gobierno. Estaba hablando a la multitud. A la plebe. A simples pescadores. Gente que estaban trabajando, gente oprimida, porque estaban bajo un gobierno, estaban siendo colonizados, o sea, estaban bajo un imperio. Gente oprimida, común, corriente, sin muchos recursos. Jesús le estaba hablando de cómo tenía que ser el carácter. Y le estaba diciendo que había bendición si uno podía soportar o podía crecer. Y estaba hablando del carácter, de la forma de ser y de todo esto. Y al terminar, Jesús mira a la multitud y dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Yo no estuve en ese momento, pero creo que algunos habrán dicho, yo, sal. ¿Qué está hablando este hombre? Se volvió loco, le agarró el hambre. ¿Por qué usó Jesús la imagen de la sal? O la analogía, el ejemplo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me ayuda ahí? ¿Quién me dice? ¿Por qué dijo la sal? Porque la sal da sabor. Tiene su propio sabor. ¿Qué iba a decir alguien más por ahí? Ahí estamos. En el contexto de la historia bíblica, la sal era utilizada para preservar. Para que la carne no se pudriera tan rápido. Cuando vemos la imagen de la sal y la luz, para los que les gusta el fútbol, o el soccer, como diría, Imagine la delantera y la ofensiva. La sal preserva, evita que la pudrición avance sobre un pedazo de carne o algo que uno quiere preservar. Cuando Jesús miró a todos y dijo, ustedes son la sal del mundo, estaba diciendo que en todo lo que estaban ahí y nosotros hoy, somos la respuesta a toda la inmundicia de la sociedad que avanza y avanza y avanza. La iglesia parece que ha perdido la capacidad de influenciar, ha perdido la capacidad de que se evite el avance de la pudrición. Estaba hablando ahí con algunos hermanos, pero para hacer simple la cosa, ¿cuántos hay hermanos acá de El Salvador? ¿No es cierto? ¿Hay alguien de El Salvador? Salvadoreña, la hermana. Salvador, ¿usted sabe qué porcentaje de evangélicos hay? No se acuerda. Pero hay mucho. En El Salvador hay más del 50% de la población de El Salvador es cristiana evangélica. Uno diría una gran victoria. Pero El Salvador es considerado uno de los países más peligrosos de América Central. Lo mismo sucede con Guatemala. Más del 40% de cristianos evangélicos. Y es uno de los países más peligrosos. Yo no sé a usted cómo le han enseñado alguna vez, pero para mí me enseñaban que si uno conocía a Cristo, Cristo transformaba mi vida, y al transformar mi vida tenía que convertir en una nueva persona y una persona que vivía una vida acorde a los estatutos y la fe de Cristo. Por ende, si hay muchos cristianos, la cosa tiene que cambiar. Pero ¿qué pasa? Que en muchos contextos no hay cambios. La ciudad de Dallas, aquí en los Estados, considerada una de las ciudades que tiene más iglesias per cápita, o sea, por la población que tiene, es la ciudad que más iglesias evangélicas tiene. Y ustedes conocen que también es una ciudad bastante peligrosa, bastante corrupción y bastante situaciones complicadas. En África hay muchas ciudades que ya tienen más de 40 años, o de 30, sí, 40 años de historia del Evangelio. Y el Evangelio ha crecido y ha generado un crecimiento importante. Pero en muchas de esas ciudades donde el Evangelio creció, las cosas están peor. La violencia sigue avanzando. Pareciera que de alguna manera la iglesia ha perdido la capacidad de influenciar, de cambiar. Parece que no está directamente proporcional a la cantidad. Porque uno dice, más cristianos, más buena gente hay. Pero ¿qué pasa que no hay cambios? ¿Qué pasa que algo está sucediendo de que el avance de todo lo podrido de la sociedad sigue metiéndose? Y cada vez está tan terrible que uno que tiene que tener tanto cuidado. Estuve en una iglesia grande en Lincoln, en Nebraska, y me sorprendió el nivel de seguridad para la escuela dominical, que se tenían que registrar, que tenían que poner un personal. Me digo, ¿pero por qué tanto? Y lo que pasa es que acá hay mucha gente, y ha habido intentos de secuestro de niños. Digo, ¿pero en la iglesia está pasando? Sí, bueno. No critico eso, me parece encontrar una buena actitud de poder cuidar a la iglesia en esto. Pero fíjese a qué nivel se está llegando todo. ¿Cómo está avanzando la maldad? Y uno dice, bueno, pero Germán, la palabra dice que los tiempos postreros van a ser difíciles. Yo creo que la palabra de Dios lo dice, pero también la palabra de Dios me trae memoria en este momento que yo soy la sal, que ustedes, nosotros somos la sal. Nosotros tenemos que, de alguna manera, preservar, evitar el avance de la pudrición. Evitar eso. Ahora dice la palabra del Señor que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Para ser lanzada y pisoteada. O sea, si la Biblia me está diciendo que la sal pierde valor, puede ser que de alguna manera nuestras vidas estén perdiendo la capacidad innata de preservar y evitar el avance de la pudrición. Evitar que la carne se pudra. Cuando uno ve un poco la historia así de la iglesia general, así se pega un pantallazo ahí, pensando quizá en la época de la iglesia romana también, de la iglesia católica, ve ahí por los años de la Inquisición, que la iglesia tenía tanto poder que daba licencia para matar. Y agarraban a alguien que tenían dudas si era bruja o no, ya, mátelo. Tenía tanto poder y autoridad sobre, aún los reyes hacían consulta a los sacerdotes o a las personas religiosas importantes, le daban consulta y esperaban ahí escuchar su voz. Mire cómo estamos, muchos años después, donde hoy ni siquiera en nuestro país latinoamericano la Iglesia Católica ha perdido totalmente autoridad para decir las cosas. Cuando en Argentina se aprobó la ley de matrimonio igualitario, o sea, de homosexuales, la Iglesia Católica fue la primera que se plantó a declarar esto, no es así. La Iglesia Evangélica nos levantamos por otro lado, encontramos juntos peleando y dijimos, vamos a juntarnos, sacamos cerca de más o menos unas 12.000, 15.000 personas en la ciudad de Córdoba, todos diciendo, esto es una ley que va en contra de los principios de Dios, y salimos y declaramos y hacían nota en la televisión y venían médicos y venían personas, todo el clero católico que siempre ha tenido fuerza, usted sabe, usted viene de un país de América Latina, sabe cuánta fuerza tiene la iglesia católica, decían, condenamos esto, condenamos aquello, esto está en contra. El resultado, la ley se aprobó, nadie escuchó. La iglesia como institución ha perdido influencia sobre la sociedad. Pero fíjese en algo interesante. Jesús dijo, ustedes. Y no dijo, usted. No dijo, no, ustedes que son llamados especialmente para esto son. O no, solamente esta denominación, solamente este grupo, solamente aquel. Ustedes. Toda la multitud le dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen la capacidad para hacer frenar el avance de la pudrición de la sociedad. La pregunta del millón es, ¿cómo? Y la respuesta está ligada a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que hablan del carácter, del valor, de los valores que tenemos que tener como cristianos. Tenemos que entender que la fe que profesamos la tenemos que vivir. De nada sirve, hermanos queridos, que hablemos mucho, que me ponga corbata, que me ponga una Biblia grande bajo el brazo, pero que mi vida no coincida con los valores que digo. Yo seguramente, mire, muchas veces nos pasa que cuando nos preguntan cuál es tu valor más importante, muchos decimos la familia, Dios, y un montón de cosas muy buenas, pero ¿sabe cómo usted puede identificar cuál es realmente un valor para usted? Mire en la semana cuánto tiempo le dedica. Porque usted le dedica tiempo a lo que valora. Ah, porque para mí, pastor, lo más importante es mi familia. Yo quiero la familia, es todo lo más importante. Y usted dice, ah, bueno, ¿cuánto tiempo le dedica a su hijo? Ah, no, porque tengo que trabajar doble turno. Bueno, pero cuando tiene un claro ahí un tiempito, va y busca a su hijo. No, pero que vengo muy cansado, tengo que dormir. Entonces, ¿es un valor la familia? ¿O es algo que yo pienso que debería ser, pero hoy no lo es? No, lo más importante para mí, pastor, es Dios. Qué bueno, hermano. ¿Hizo el devocional este día? Ah, no, es que me levanté tarde porque llegaba al trabajo y no tenía tiempo. ¿Y en la semana? No, lo que pasa es que, mire, llego tan cansado de trabajar que lo que me queda ahí es tirarme a la cama y dormir porque no doy más. ¿A cuántos les gusta algún deporte acá? Levánteme la mano alguna. Ahí levantan dos a rey. Ahí, a ver, a uno que me diga, ¿qué deporte? ¿Fútbol? Oh, ¿fútbol aquí? ¿Béisbol? Hay muchos futbolistas. Acá tenemos para armar una selección, ¿eh? ¿Americano? Ah, no, no, soccer o fútbol. Bueno. Ustedes saben bien que para ser un buen deportista hay que entrenar. Hay que bajar lo que sobra, ¿no? Y acá hay bastante, ¿no? A uno se ríen porque dice, ¿por qué vos hablas tan fuerte? Parece que venís con el speaker incluido. Digo, sí, lo tengo acá adelante. Traigo el speaker acá, así que no soy como estos que son flaquitos, es diferente. Cuando uno tiene una pasión y un deporte, le dedica tiempo. Cuando uno tiene una causa, le dedica tiempo. Si uno quiere ser un buen deportista, a entrenar, a trabajar, y lo ve la semana, y uno hace esas carnecitas como los comimos ayer, ahí asaditas que estaban ricas y que le ponen todas las cosas ahí, y llega el hermano y dice, no, yo no puedo comer eso, yo me traje mi vianda de una cosa con huevos, con un polvo, y porque no, estoy entrenando. ¿No? Pasa, las personas que quieren progresar en un deporte se pierden la bendición de comer una rica comida, pero ellos tienen algo en mente. Yo tengo que prepararme y sé que si como algo de esto, me hace mal. Entonces, cuida. Yo cuando tenía los 12, 13 años, mi pasión pasó por la música. Y le dediqué muchísimos años a estudiar música, a tocar y estar. Y para mí era un valor importante la música. ¿Por qué? Los valores se miden por el tiempo que le dedico. Entonces yo no le voy a preguntar a usted que me diga qué valor tiene, pero sí le voy a decir que piense. ¿Cuál es el valor importante para usted? Porque la forma de ser la sal eficaz que evita el avance es que nos levantemos como cristianos, con valores cristianos, con valores firmes en el Señor. Que cuando nos vean en nuestro trabajo, gente que hace, usted sabe, cuestiones corruptas, puedan encontrar un hijo de Dios. Y un hijo de Dios que yo en eso no me meto. Le voy a contar una situación. Hay un hermano en la iglesia que ahí luchaba porque no conseguía trabajo. Consiguió un trabajo de reparto para una empresa de cerveza, muy famosa en Córdoba, hacía reparto. Un buen sueldo, muy buen sueldo para el trabajo. Trabajo duro, usted sabe, bajar cajones, descargar, correr ahí, llevar distribuciones por todos lados. Este hombre estaba muy contento, podía sustentar a su familia, todo estaba muy bien. ¿Qué pasó? El que maneja el camión le dice, bueno, nosotros hacemos algo, ¿qué? Cuando bajamos un pedido de 20 cajas, bajamos 18. Y todo eso al final del día es una cantidad de cajas que se la vendemos al mercado chino a un precio más barato. Entonces nosotros nos quedamos con un dinero y lo dividimos en partes iguales. Entonces, no entendió mucho, nuevo en la fe. Dijo, bueno, se traía todos los días unos $50 extra a su salario. Pero el Espíritu Santo tarde o temprano le dijo, esto no está bien. Entonces vine y me habló, estábamos cenando en la casa de él y digo, mira, me pasa, hermano. Dijo, ajá. Digo, ¿y ahora qué hacemos? No sé, dígame. Usted si está haciendo eso, está robando. Y el robo, pecado. ¿Le gusta o no le guste? Pero no le puedo decir que no. Porque si le digo que no, van a pensar que yo lo voy a delatar. Entonces yo, ¿qué hago? Mira, hermano, esto es sencillo. Usted tiene que demostrar la diferencia. Usted es un hijo de Dios. Y yo en estas cosas no me meto. Y oramos ahí, lo animamos, la señora estaba de acuerdo, entendió también de que esto era un problema. Y el hombre, después de verlo unos 10, 15 días, lo veo, ¿cómo te fue, Walter? ¿Cómo te fue? Y me dice, me paré firme y dije, ¿y qué pasó? Y mira, dejaron de hacer eso, por lo menos en el turno mío. El chofer ya no quiere salir más conmigo. Porque soy un problema, porque no lo dejo robar. Y le digo, bueno, alegría, hermano. Usted mostró y marcó la diferencia y evitó que le roben a sus patrones. Y entendió que era importante mantenerse firme en nuestros valores cristianos. Simplemente eso es demostrar nuestro carácter como sal. No me mezclo con esto. Yo soy diferente. Yo tengo valores del reino en mi vida y yo no me mezclo en estas cosas. Pero si yo no milito, soy una persona que habla y dice buenas palabras bonitas, la cual estamos cansados y queremos ver personas que viven el Evangelio. Una vez más, Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Nadie más lo va a hacer, lo va a hacer la iglesia. Lo va a hacer nosotros cuando lo entendamos, caminemos en fe en esto. Pero esta idea que Jesús empieza hablando de la sal, en el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y hace una comparación interesante porque dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Fíjense qué interesante la luz, porque la luz tiene una capacidad natural, física, que es ganarle terreno a la oscuridad. Si este lugar estuviera completamente oscuro, en tinieblas totales, y yo enciendo un cerillo o un fósforo, como le llame, ¿marca la diferencia o no? Pero un simple cerillo que tiene un poquito de luminosidad, pero marca la diferencia. Porque la luz es la ofensiva. Si la sal defiende, la luz marca el rumbo del avance de Jesucristo en la sociedad. La luz es la que hace que le ganemos terreno a toda tiniebla, en lo espiritual como también en lo físico. Todo lo que se vive, todas las maldades, todas las cuestiones, las soportamos con carácter cristiano, pero también tenemos una actitud ofensiva de avanzar, de caminar hacia adelante y quitarle terreno al enemigo. Y eso lo hace la luz. La luz tiene esa capacidad de transformar un lugar completamente oscuro en luz. La luz hace la diferencia. La luz transforma los ambientes. Bueno, la palabra dice, nadie pone una lámpara bajo un cajón, nadie la enciende, porque un cajón, bajo un cajón no tiene campo para actuar. ¿De qué sirve? La luz se pone en un lugar alto, como lo tenemos acá. Fíjese, las lámparas están en un lugar amplio, alto, para que sus rayos iluminen bien y preparen este lugar para que nos podamos ver. Nadie podría esconder una ciudad porque está en una colina. La misma luz de la ciudad ahí, de las casas y de lo que se está haciendo, se ven a lo lejos. No sé cuánto le ha pasado de manejar en una zona plana y en el medio de una zona ahí, es flat ahí como dicen, y a lo lejos ver el reflejo de una ciudad, quizás sobre nubes, si es que hay nubes, pero alcanza a ver el reflejo. Porque una ciudad se nota, se identifica la luz. La luz marca diferencia. La luz muestra una forma diferente. Cambia lo que es oscuridad por luminosidad. Trae claridad. La luz invade las tinieblas. Es invasiva, avanza. No es que solamente acá. No, marca la diferencia. Y este es también parte de lo que el Señor nos dice. Ustedes, nosotros, ustedes, yo, como cristianos, somos luz del mundo. Somos parte esencial en el avance del reino de Dios. Sí, usted que está sentado aquí, que se me cabecea ahí, que le va a sacar la nuca a alguno del cabezazo. Ustedes, el que está acá parado, somos luz de este mundo. Necesitamos brillar. Necesitamos mostrar la diferencia. Fíjense que cuál sería la luz o cuál sería nuestra realidad, nuestro compromiso para hacer ese avance del reino. Y la respuesta a esto la encontramos en el versículo 16. Dice la palabra del Señor, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Delante de quién? Ah, bien. Para que ellos puedan ver qué cosa. A ver qué dice la Biblia. buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La luz se identifica directamente con buenas obras, con acciones concretas y reales que marcan una diferencia. Ahora fíjese que dice, hagan brillar la luz a quien, a algunos, dos, tres, cuatro, cinco, a todos. Por muchos años hemos malinterpretado algunos versículos de la Biblia, que tu mano derecha no sepa, izquierda que no, entonces tratamos de ayudar y hacer obras en lo escondido. Pero tenemos que entender que cuando el Señor habla de hacer buenas obras, necesitamos que la iglesia sea estratégica y aprenda a mostrar lo que hace. Ah, pero no tenemos necesidad de andar demostrándole a nadie esto. No, es que no es para demostrarle que usted es bueno o bonito. Es necesidad de que la gente vea la luz brillar. Es necesidad que la gente vea que la iglesia hace buenas obras. Buenas obras que nos sacan de ese tilde. Ahí están los locos, ahí están los, como dicen los petepete ahí, los chilenos. Oh, ahí están aquellos que solamente viven en su mundo de espiritual, que el domingo se ponen la corbata, que van a la iglesia. Ahí están aquellos que están aislados en su burbuja. La comunidad necesita ver a usted y a mí haciendo buenas obras que impacten la comunidad. Y hay una promesa tremenda en esto, porque dice que aquellos que verán esas buenas obras van a alabar al Padre que está en los cielos. ¿Cómo hago yo para alabar al Padre? Cuando reconozco que Jesús es el Salvador, perdonador de mis pecados y me da la esperanza de una vida eterna. Cuando yo conozco a Cristo, yo soy transformado y alabo el Cristo que tengo. La promesa del Señor en Mateo 5:16 dice que si la iglesia hace buenas obras, muchos de los que van a ver, algunos sí y algunos no, pero muchos van a alabar al Padre, van a conocer al Señor. Van a conocer al Señor en la medida de que usted y yo militemos, tengamos el valor, el carácter cristiano, pero que también hagamos buenas cosas con la sociedad. Y que la hagamos de una manera que genere impacto, que los puedan ver. Pues, ah, mira, esa es la iglesia evangélica hispanoamericana. ¿Qué están haciendo? ¿No están en una reunión de ellos? No. Están yendo los trailers, están teniendo las actividades que me contaban ahí, que son buenas obras. Ah, están, miren, están con los chicos que en el verano no tienen que hacer y andan dando vueltas, y en los trailers hay una posibilidad de que puedan suceder cosas terribles. Están haciendo algo, están entretenidos, están jugando, están enseñando un valor. Ah, mire, identificaron una familia acá en la ciudad que ha llegado hace poco, que tiene una necesidad X. La iglesia fue y le dio, no sé, le dio campo para conseguir un trabajo, le dio la posibilidad para poder ayudarlo, le mostró con hechos concretos, con buenas obras, la diferencia. Y la luz de Cristo avanza sobre las tinieblas. La luz de Cristo invade la oscuridad y lo hace en la medida que la iglesia milita la fe. Estamos en un tiempo en el cual necesitamos ser sal y luz. Marcar la diferencia. Ser diferentes. Para que no seamos un número, digamos, 50% de cristianos evangélicos y no hay cambio, necesitamos que seamos cristianos en serio. Cristianos que militamos la fe. Que estamos dispuestos a caminar y a vivir y a mostrarnos como Cristo se mostró a la humanidad. Una persona 100% Dios, pero también de carne y hueso. Y usted y yo somos de carne y hueso, pero tenemos una divinidad. Porque somos hijos de Dios en nuestra identidad. Y en nuestra identidad, ¿tenemos problemas? Miles. Le muestro la lista ya. Pero no me inhabilita para tener un carácter cristiano. No me inhabilita para hacer las buenas obras que la iglesia tiene que hacer para mostrar la diferencia a la sociedad. Si volvemos a la imagen de Ícaro y Dédalo, ahí sí puede ser Ícaro en realidad, sí puede ser, o les complico mucho, chicos. Bueno, mientras lo buscan los chicos, Usted veía un montón de gente indiferente. Personas en su situación, en su realidad. Ay, tengo que trabajar porque... ¿Quién va a labrar la tierra si no lo hago yo? ¿Cómo voy a cobrar el cheque dentro de 15 días si no tengo la tierra? Pero podés levantar la cabeza y mirar a un costado que se está muriendo alguien. Ah, bueno, voy a orar. Oremos, pero se está ahogando. Con oración, yo sé que la oración tiene poder y lo he experimentado. Pero hagamos algo más. Mojémonos la mano. Tirémonos al agua. ¿A quién le dijo Jesús que era la sal y la luz? A todos. ¿Solamente a los que tienen instituto bíblico? ¿Solamente a los pastores? ¿Solamente a los hombres? A todos. Ah, los que tienen un buen trabajo y un buen estatus social. Todos. Algo increíble. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1:8, recibirán poder cuando haya venido por ustedes el Espíritu Santo, por tanto entonces me serán testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, que le habla de esperar, le habla a un grupo de personas que hicieron crecer el Evangelio por lo menos al 50% del mundo conocido. Hubo un crecimiento del Evangelio, del cristianismo en ese tiempo que no se ha dado en los tiempos de hoy. Y eran personas que caminaban, no tenían internet, podían vivir sin celular. ¿Usted se imagina vivir sin celular? Sin tecnología, sin nada. Pero había algo muy claro, una pasión de ir hasta las últimas consecuencias. Comprometidos con la causa, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con los que están necesitando. Aquí cerca, acá, 3 cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras, en este estado, con los necesitados que están en Estados Unidos, con los necesitados que están en nuestros países y con los necesitados que están en los países que aún no han tenido la oportunidad de escuchar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para todo eso, el Señor dejó a la iglesia con la responsabilidad de hacer esta labor. No se la dio a un misionero, a un pastor, porque dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz. No dijo, los que tienen llamado misionero, esos sí son. El resto puede descansar en su casa. Todos somos enviados. Todos somos enviados a marcar la diferencia, a ser diferentes y predicar el Evangelio del Reino. Ojalá el Señor no nos encuentre ocupado en cosas importantes como un trabajo o la pesca. Ojalá no nos encuentre haciendo cosas que nos desenfoque de la realidad que nos pone enfrente. Este es el tiempo de que seamos cristianos en serio, porque son épocas muy duras. El avance de la pudrición de la sociedad ha llegado a escalas terribles. Necesitamos pararnos y decir, somos diferentes. Y tenemos la solución. Y la solución está en Cristo. Y yo no voy a esperar que el pastor Marén Rivalle le predique. Yo le voy a predicar. Después le pediré la ayuda al pastor Marén para discipular y no sé. Pero yo soy responsable. Porque yo soy sal. La sal en un salero queda muy bonita, pero no hace nada. Tiene que estar en la carne. Todas las candelas puestas y prendidas en un solo lugar no hacen la diferencia. Si la ponen cada cuarto, marca la diferencia. La luz se expande e invade las tinieblas. Quiere el Señor que usted y yo podamos tomar con responsabilidad este hecho de ser sal y luz. Quiera usted y el Señor que podamos mirar más allá de nuestra realidad y podamos ver la necesidad que pasa cerca nuestro o en los recónditos lugares del mundo. Lo último para terminar y para por ahí ayudar un poco a entender esto de desenfocarnos en nosotros y mirar y tomar con responsabilidad el ser sal y el ser luz, es, yo le voy a pedir que usted en el lugar donde está, trate o intente, para algunos le va a ser muy fácil como a mí, otros no, de mirarse el ombligo. No digo que se haga una exhibición acá, pero ¿cómo haría si usted se tiene que mirar el ombligo? En mi caso, que yo tengo la pancita acá, hago así y ya me estoy viendo. Usted agacharía la cabeza. ¿Alguno que pueda intentarlo conmigo? A ver, intente verse el ombligo. Ahí, mírelo detenidamente. ¿Puede ver algo que pasa alrededor suyo? ¿O solamente mire el ombligo? ¿Qué sucede? ¿Puede darse cuenta de lo que pasa atrás? ¿Puede darse cuenta de lo que está a un costado? Cuando nos miramos el ombligo, pasa todo por pobrecito yo, pobre de mí. Y no puedo ver la persona que tiene una necesidad y que yo puedo ayudar. Querida iglesia, no se mire el ombligo. En mi país le decimos pupo, mire. Mire el entorno donde el Señor lo puso. Miren el trabajo donde el Señor lo puso, miren el lugar donde está estudiando, miren el lugar donde usted vive con los vecinos, miren el lugar donde hace fila la línea para pagar el supermercado o en el mall. Fíjese, hay gente que necesita a Cristo y si usted está dispuesto, Dios hace la diferencia. Ayer fue con César, estábamos en la panadería de los chicos. Una de las empleadas, usted ahí ya, no hicimos nada, sola se acercó. Solamente dos preguntas, le pudimos predicar a Cristo, pudimos orar por ella y si Dios quiere, y el jueves la recibe acá. ¿Pero qué hicimos? Yo le decía, ¿te diste cuenta que no hicimos nada? ¿Te diste cuenta que uno solamente tiene que estar y tiene que estar dispuesto a hablar? Hay necesidad en todo el mundo. Yo le mostré de Argentina. Usted puede orar por mi país, orar por las necesidades, puede ofrendar por mi país o puede venir a tener una experiencia en mi país, si lo permite, si usted puede. Pero también hay necesidad acá. Y la madurez de la iglesia se mide con el compromiso local y compromiso global que tiene con las misiones. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es lo que cada iglesia debe hacer. Tener un compromiso local, ser agentes de transformación localmente y hasta lo último de la tierra. Ustedes tienen en su estamento, en su razón de ser, una visión misionera. Porque tienen pastores misioneros. Usted, miembro de esta iglesia, aceptó el desafío. No se quite el saco y se lo dé a otro. El saco le entra a usted y le queda bien. Trabaje, milite la fe. Ajuste lo que tenga que ajustar, sus valores. Piense en buenas obras. Venga y diga, Pastor Manenri, mire, estoy pensando en hacer esto, podríamos hacer aquello. Y el Pastor Manenri dice, bueno, tranquilo, vamos a planificar esto, vamos a ver el presupuesto, vamos a hacer acá, pero vamos. Vamos porque hay mucho por hacer. Usted conoce mejor que yo las necesidades que hay aquí. Usted sabe la necesidad de familias con la gente que viene, que inmigra, como muchos de ustedes. Y esta es la mejor familia que puede tener alguien. ¡Hijo de Dios, somos hermanos en Cristo! Camine. Y nunca se olvide que el Espíritu Santo está a favor de nosotros. Que nuestro Señor Jesús nos empodera y nos da la capacidad. Germán, el que dice, usted sal y luz, dude todo. Pero la palabra del Señor dice que usted y yo somos sal y luz de esta tierra. No dijo, solamente Jerusalén, solamente esta región de la tierra. Es global. Miremos más allá de nuestro ombligo. Veamos lo que sucede. Tenemos que trabajar, hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero vayamos adelante. Póngase de pie, iglesia, vamos a terminar ahora. Y reflexionar. Palabra del Señor, dándole en primer lugar gracias al Señor por la oportunidad de poder escuchar su voz. Hoy le tocó escuchar a un argentino, pero mire, olvídese del argentino y que enfóquese en la palabra de Dios. Usted y yo somos sal y luz. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tu palabra es tan clara, Señor. Señor, quítanos esa actitud religiosa de mirarnos a nosotros, de cumplir con ritos y compromisos solamente mentalmente. Permitinos vivir y militar esta fe en cada uno de los rincones donde nos pongas para trabajar, para vivir, para lo que fuera, Señor, y ser en esos lugares donde estamos, sal y luz. Señor, utilice esta congregación para bendecir las naciones de la tierra, para que tu nombre sea extendido en los lugares aún donde todavía tu palabra no ha llegado. Sea esta una iglesia que extiende esperanza donde no la hay, Señor. Que sea esta una iglesia que lleva un mensaje transformador con buenas obras, para que muchas personas vean las obras que hace la iglesia y puedan alabar a nuestro Padre. Yo creo en tu palabra, Señor. No tengo dudas de que cuando tu palabra dice una cosa, se cumple. Yo sé que en la manera que vayamos militando nuestra fe y haciendo las buenas obras, va a haber cambios y muchas personas se van a sumar a nuestra fe. Porque es la única solución para este mundo, está en Jesucristo. Señor, bendigo a mis hermanos en las circunstancias difíciles, Señor, que no puedan perder, sino que sean ajustados y alineados a caminar conforme tu voluntad, Señor, asumiendo el rol y el compromiso que nos has dado como hijo de Dios, Señor, para predicar tu palabra, para ser, Señor, diferente, Señor. Levanta más personas dispuestas a ser lumbreras en la oscuridad. Levanta personas dispuestas para marcar la diferencia con una vida diferente, Señor. Padre, que tus hijos sean reconocidos en esta ciudad porque son tuyos, Señor. Porque hay algo que es diferente con el resto. Y eso es ser parte de tu reino. Y Señor, pongo delante tuyo en aquellos que están en luchas, aquellos que queriendo hacer no pueden, se sienten limitados, Señor. En esta tarde nos despojamos de toda condenación que viene del enemigo. Amén. Para creerte de que somos la sal y la luz. Amén. Que podemos hacer la diferencia. Que es una cuestión de creerte y caminar en fe. Señor, bendigo esta iglesia, bendigo a los pastores, a los líderes, Señor, los ministerios, los planes, los proyectos que estás levantando para impactar esta región del país último de la tierra, Señor. Opera los pasos, Señor, provee recursos de todo tipo, humano especialmente, Señor, y también recursos económicos para hacer tu labor, Señor. Pido, Señor, que levantes esta congregación como un modelo, Señor, para que muchos se animen a cambiar esta fe. A la iglesia. Esfuerzo. Gracias, Señor. No nos encontramos mirando a un costado preocupado por nosotros, sino mirando al necesitado y tendiéndole una mano y compartiéndole el mensaje de Jesucristo, que es el que transforma. Señor, te damos en el amén. Y amén. Gracias, iglesia. Tome asiento.